Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes y al cantillo del gallo. Teófilo, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, tu cita de hoy martes. Estamos ya a mitad de camino y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Villa Clara, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando por Caibarien, la tierra de Yuri Mora, que nos sintoniza allá en Tampa. Un brinquito hasta Camajuaní, sí señor. Buenos días a los chivos y los sapos. Tahuayabón, buenos días a la gente buena de Tahuayabón, Vega de Palma, Muelas Quieta, los oyentes de Vuelta, Cifuente, Corralillo, Encrucijada, Manicaragua, Placetas, la Villa de los Laureles, allá por Quemado de Guine, buenos días. Ranchuelo también, San Juan de los Remedios, saludo allá a mis oyentes allá en San Juan de los Remedios. Un saludo allá en Zulueta para Rebeca, para Jordanis y para Orlando Siberio allá en Zulueta. Sahuara Grande, muy buenos días. Santa Clara también, y Santo Domingo, cerquitica de Santa Clara. Así que pasamos inmediatamente por acá con Morel Oro y los titulares.
El músico Paquito de Rivera critica a los artistas cubanos o extranjeros que se presentan en Cuba. Defiende el presidente Barack Obama el aumento del salario mínimo en Estados Unidos. El ejército de Irak y tropas kurdas recuperan una ciudad en poder de los insurgentes del Estado Islámico. Y el primer ministro británico anuncia nuevas leyes para frenar el flujo de combatientes islamitas hacia Siria e Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El músico cubano exiliado Paquito de Rivera comenta que la imagen de los artistas cubanos o extranjeros que se presenten en la isla será siempre usada para dar credibilidad al decrépito régimen castrista.
Así se expresa el ex saxofonista de Irakere a propósito de la invitación que el músico Leo Brauer hizo al cantante Pancho Céspedes para que participe en septiembre en un festival básicamente de música de cámara.
En cuanto a Leo Brauer, Paquito de Rivera afirma que es una persona que se ha puesto al servicio de un sistema caduco, cruel y tiránico que no ha producido más que exilio, estancamiento, terror, familias divididas, presidio, hambre, dolor y muerte.
Y en relación con Pancho Céspedes, quien ha celebrado que haya cambios en la isla, de Rivera asegura que es inconcebible pensar que vender tu propio ascomóvil, abrir un timbiriche de rellenar foforeras irrellenables o matar piojos a domicilio sea un símbolo inequívoco de progreso socioeconómico.
En otras noticias, en el curso escolar 2014-2015 desaparecerán las sedes universitarias en 6 provincias de Cuba. Sobre este tema opina desde Villa Clara el licenciado de Educación Oscar Luis Milián.
Entonces, ¿qué puede ser que sea con esto? Del cierre de algunas universidades, puede ser que sea de ese mismo inconveniente de que ya ellos tienen demasiada gente graduada, licenciada, que están en la calle y no tienen el nivel académico suficiente para ejercer cualquier tipo de plaza. Y entonces ellos lo que están buscando ahora es la calidad. Muchas escuelas se han cerrado también y era debido a la escasez de recursos que ellos tienen. no tienen, por ejemplo, materiales para abastecer. Con este caso, comida para muchos centros internos que han cerrado.
En Venezuela aún no se despejan las dudas en torno al sistema biométrico que será implantado para comprar productos de primera necesidad. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el sistema biométrico que será instalado en las cajas de supermercados y farmacias para controlar la compra semanal de alimentos básicos, medicinas y otros artículos será aplicado de forma obligatoria en los estados fronterizos y en las redes de comercialización estatales. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el sistema sería de carácter voluntario, por lo que representantes de la asociación que reúne a supermercados y afines pidieron aclarar la situación. Entre tanto, muchos venezolanos han optado por comprar de forma masiva los productos no perecederos que consiguen para asegurarlos en sus hogares, pues temen no volver a hallarlos fácilmente, tal y como ha ocurrido con ciertos artículos de higiene personal. Aunque el gobierno sostiene que se trata de un mecanismo legal que acabará con el contrabando, miembros de la oposición insisten en que no es más que un sistema de control. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, propuso una alternativa al sistema.
El dinero que se vaya a utilizar para comprar máquinas cartahuellas se haga un cambalache, que más bien instalemos máquinas agrícolas, tractores, cosechadora, rastra, todos esos equipos necesarios en los fundos. Si aquí le damos apoyo financiero a los productores agropecuarios, va a aumentar el rebaño de ganado que va disminuyendo. Vamos a aumentar la producción de alimentos.
Por su parte, miembros del movimiento estudiantil acudieron este domingo a varias iglesias católicas para pedir a las autoridades eclesiásticas interceder por la pronta liberación de los jóvenes detenidos durante las distintas manifestaciones que iniciaron el pasado 12 de febrero. Carolina Alcalde, Caracas.
Y las autoridades de Panamá detuvieron al excomandante paramilitar colombiano Armando Alberto Pérez Betancourt, alias Camilo, condenado en rebeldía a 120 años en prisión por miles de asesinatos.
Según las autoridades colombianas, Camilo habría ordenado a los paramilitares bajo su mando que mataran a 5.200 personas que fueron enterradas en fosas comunes.
Más tarde fue condenado por masacre cometida en 1999 y el 2000 en las localidades de Tibú y La Gabarra.
Pérez Betancourt era uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha que traficaba drogas para financiar su participación en el conflicto armado colombiano.
En otras noticias, el víspera de su viaje a Europa para la cumbre de la OTAN, el presidente Barack Obama habló sobre la economía de Estados Unidos y el vicepresidente Joe Biden criticó a la corporación Burger King por mudarse a Canadá. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama estuvo en Wisconsin hablando sobre economía aprovechando el feriado nacional del Día del Trabajo, Labor Day, el lunes.
I put my money on American work.
Apuesto al trabajador estadounidense y a la creencia de que nuestra economía crece más cuando todos tenemos una oportunidad y aquellos que están dispuestos a trabajar duro pueden llegar a la clase media y quedarse ahí. Obama ha solicitado al Congreso que aumente el salario mínimo nacional de $7.25 la hora a $10.10. Mientras el presidente Obama habló de economía y oportunidades, el vicepresidente Joe Biden criticó a la corporación Burger King por irse de Estados Unidos.
Is it right for an American corporation?
¿Es correcto que una corporación estadounidense que se ha beneficiado tanto de infraestructura, mano de obra y de la estabilidad de Estados Unidos haga sus maletas y mude su centro de operaciones a otro país solo para pagar menos impuestos? Se preguntó el vicepresidente. Biden habló a la multitud que celebraba Labor Day en Detroit, Michigan, sobre lo que para él es la importancia de la clase media que, a diferencia de cualquier otra nación en el siglo XX y lo que va del XXI, aseguró, ha sido muy estable económica, política y socialmente. En Washington, informó Alejandro Escalona.
En Radio Martí, exactamente las 7:09 minutos.
El gobierno ruso demanda una tregua inmediata e incondicional en Ucrania y llama a la Unión Europea a tener sentido común y evitar una escalada de sanciones mutuas. Los pormenores nos llegan desde Moscú, en la voz de Pedro Clavijo.
Rusia aboga por un alto al fuego en el conflicto ucraniano inmediatamente y sin condiciones para poner fin a la masacre de la población civil y la destrucción de varias ciudades del este ucraniano. El canciller ruso Sergei Lavrov opinó que tanto los Estados Unidos de América como la Unión Europea deben exigir al gobierno de Kiev lo mismo que piden en otros conflictos, o sea, poner fin al empleo de armamento pesado y aviación contra las ciudades, contra la población civil y no seguir destruyendo objetivos también civiles como hospitales, escuelas y templos, etcétera.
Такие события должны не разъединять, а объединять людей.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho un llamado al sentido común y ha pedido a la Unión Europea no enmarcarse en sanciones mutuamente destructivas entre las dos partes. Putin pidió trabajar juntos y no darse golpes mutuamente en referencia a la Unión Europea y Rusia. No hay invasión rusa a Ucrania, dijo la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko. Es simplemente un pretexto para justificar la derrota. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes, pues Lucy García, Morel de Oro, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos echando un vistazo que nos regala nuestra página de internet martinoticias.com. Estaremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El estado de tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La información recibida por un avión cazahuracanes y las imágenes de los satélites permitieron ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dori sobre las aguas del Golfo de Campeche, a unos 335 kilómetros al este de las costas de Tampico, con vientos de 75 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.005 hectopascal. Dori se está moviendo al noroeste a 17 kilómetros por hora y este rumbo debe llevarla esta noche a las costas mexicanas, de manera que esta tormenta tropical no significa peligro alguno para Cuba, el sur de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito. El ex pelotero cubano Ber Campanaris de Matanzas se encuentra de vacaciones aquí en la ciudad de Miami y Radio Martí aprovechó la oportunidad para conversar con Campanaris, quien jugó durante casi 20 años en las ligas mayores.
Muchas gracias. Primeramente un saludo para toda la fanática aquí de Miami.
Tu inicio fue de muy pequeño allá en la tierra del Yumurino. ¿Comenzaste desde niño con tu familia a jugar béisbol?
Sí, yo empecé en Matanza, en el Palmar de Junco. Ahí fue allá donde yo me inicié en el Palmar de Junco. Firmé profesional en Costa Rica en 1961, que representé a Cuba en Costa Rica.
Ese fue tu último año en el béisbol cubano, ¿no? Con la selección nacional de Cuba.
Bueno, ese fue el último año mío que estuve en Cuba, que fue en el 61. Pude regresar a los Estados Unidos en el 61, porque no me dieron el permiso, pero en el 62 me dieron el permiso de salida, y aquí estoy, gracias a Dios, triunfé y tuve buena carrera en mi pelota.
Bueno, me imagino que en esa época tuya allá en Matanzas, en Puro Nuevo, ahí en el Palmar del Junco, había muchos chiquillos jugando béisbol como tú y que algunos llegaron a la pelota profesional después, ¿no?
Bueno, con el equipo que cuando yo firmé con Costa Rica, los únicos peloteros estaba Tito Fuentes, que vino para acá y triunfó. Chaviano no triunfó, y Pineda, que se quedó en Cuba.
José Miguel Pineda, que murió recientemente, que en paz descanse.
Tito Fuentes y yo fuimos lo que triunfamos aquí en los Estados Unidos.
Después, háblame de tu llegada aquí al béisbol de Liga Menor, cómo ascendiste a Grandes Ligas, esas tres series mundiales que ganó el equipo de Oakland en los años 70, en las cuales tú estuviste en dos series mundiales, ¿no? Estuviste en tres series mundiales y en una temporada conectaste 20 jonrones, que en esa época ver un torpedero conectar 10 jonrones era un fenómeno, imagínate tú 20.
Bueno, no fueron 22 en ese año. Ese año, en 1970, en el entrenamiento yo di 5 jonrones. Y bueno, si yo di 5 jonrones, yo creo que puedo dar en Grandes Ligas 20, y di 22 ese año, 1970.
¿Qué recuerdas de aquellas series mundiales que ganaste con el Oakland?
Bueno, la primera serie mundial 72 fue una serie tremenda para nosotros, primer año de Oakland, ganar la serie mundial. En el 73 también la ganamos y fue el pelotero más valioso, pero se lo dieron a Reggie Jackson, y volvimos a ganarla de nuevo otra vez en el 74. O sea, ganamos tres series mundiales seguidas, 72, 73, 74.
Y después un gran amigo tuyo ganó dos series mundiales consecutivas, Tani Pérez, 75 y 76 contra el Boston con el equipo del Cincinnati, la maquinaria.
Con el equipo de Cincinnati, Tony Pérez.
Muchas gracias al ex pelotero cubano Ber Campanaris. Por último, hoy miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano Odrizzi Amer de Spain, lanzando por los Padres de San Diego a las 10 de la noche contra el equipo de Arizona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. El músico Paquito de Rivera critica a los artistas cubanos o extranjeros que se presentan en Cuba. Defiende el presidente Barack Obama el aumento del salario mínimo en Estados Unidos. El ejército de Irak y tropas kurdas recuperan una ciudad en poder de los insurgentes del Estado Islámico. Y el primer ministro británico anuncia nuevas leyes para frenar el flujo de combatientes de islamistas hacia Siria e Irak.
Y mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días al colega Álvaro Balba. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué tenemos en la página leído en las últimas 24 horas? Indiscutiblemente que son las restricciones a los viajes a Cuba, a los nacionales o cubano residente que viaja, las nuevas regulaciones de la aduana. Eso ha sido el tope de la lectura. Uh-huh. Las interpretaciones, las opiniones, etcétera. También el inicio del curso escolar, ayer lunes 1 de septiembre. La actuación de Jorge Soler, el nuevo pelotero cubano, quien tiene un promedio de 5.33. Tiene 8 imparables en 15 turnos, indiscutiblemente una de las lecturas más solicitadas en la página, así como los 17 cubanos capturados en alta mar por marineros mexicanos, la Marina Mexicana. 2 de ellos han fallecido. Y estaremos hoy, bueno, escuchando desde la isla y con opiniones sobre estas nuevas restricciones a los viajes, aquí los que viajan hacia la isla y, bueno, qué piensan y qué está pasando.
Gracias, Álvaro. Gracias.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Siete 19 minutos de la mañana, por acá regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate, quería comentar un poquito acerca de las películas que se han visto más en el verano. Como ya próximamente le vamos a dar un comienzo al otoño, pues esta es una relación de las películas más vistas durante el verano. Y la historia cósmica de Marvel, los Guardianes de las Galaxias, dicen que han salvado el verano. Se impuso este fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajo celebrado aquí en los Estados Unidos, sumando 22 millones más en 3 días. Ya va en durante el verano esta película, Guardianes de la Galaxia, por 280 millones hasta ahora. Pero este fin de semana fueron 22 millones de dólares en 3 días. Hace que esta película se convierta en los mayores ingresos en el verano y de lo que va de año a nivel doméstico, aquí dentro de los Estados Unidos. Aún así, las cifras totales por la taquilla son menores un 15% con respecto al año pasado. Así que es increíble, a pesar de que damos noticias de cuántos millones pues han colectado tantísimos films, es increíble que un 15% menos con respecto al año pasado. Así que dice que es el verano con menor nivel desde el año 2006 en términos del cine. Y antes de la película esta de Guardianes del... ¿Cómo se llama? Guardianes de la Galaxia.
De la Galaxia,
porque
sí,
es Guardian of the Galaxy.
Exactamente. You got it, baby.
Esta, ¿ya la viste?
No, no la he visto, no.
Bueno, antes de esto, desde el año 2006, dicen que había un déficit de un 20% en comparación con el año pasado. La película de los Transformers, La Era de la Extinción, que es la número 4, que se estrenó a finales de junio, pues también impulsó los ingresos de taquilla en este verano. Maleficent, Maléfica, fue otro de los éxitos que sumó más de 230 millones a nivel doméstico. Nunca se pensó que sería un verano que rompería récord, pero quizás quedó bajo las expectativas. Este verano la taquilla del cine ha roto récord, pero 15% menos que el año pasado y rompió récord con respecto a los últimos récords más altos que habían sido en el año 2006. Dice que ellos calculan que probablemente en la Copa Mundial fue la que distrajo a la gente del cine.
Sí.
Sí.
Pero no la parte de la apertura musical, ¿no?
La parte de la apertura musical no, pero tú sabes, la gente muy pendiente de verlo luego, pues no iba tanto
al
cine.
Todo el mundo estaba pendiente de eso.
Dice que también la muerte de Paul Walker, que en la séptima entrega de Fast and Furious, Rápido y Furioso,
exactamente, sí,
que podría haber aportado otros 200 millones a la taquilla de verano, la aplazaron hasta el año próximo.
Tú sabes una película que me quiero comprar, porque estoy deseando verla, no la he visto, sé que estuvo en el cine, Jersey Boys, la historia de Frankie Valli en The Four Seasons, de New Jersey, era muchacho de New Jersey, y cómo se formó el grupo, etcétera. Me gusta la música, vengo siguiendo la música.
¿Y cuándo se estrenó?
Hace tiempo que se estrenó ya en el cine, la tuve cerca de mi casa, ahí en Main Street, pero no la fui a ver. Ya está fuera del cine, pero la venden. Está
bueno, muy fácil, visite usted Amazon.
Ya yo estuve en Amazon y la vi allí. Así que, pero bueno, sí, la quiero tener, la quiero ver, porque es una película interesante de un grupo musical que siempre me gustó. Como a ti también, Frankie Valli y los Four Seasons. ¿Eh?
Pues sí, señor.
¿Te acuerdas de Richard, ¿te acuerdas?
Claro que sí.
Ok, bueno, entonces vamos entonces con la música y este segmento que llega a ustedes. Hay que ir a la esquina Teja, que creo que quizás cuelen café. Llega a ustedes este segmento por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante colombiana Shakira confirma que ella y su pareja Piqué tendrán otro hijo. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y la sintonía. Un poquito más allá de mitad de camino, pero con buen rato para compartir. Gracias nuevamente.
Gracias, y pasamos con Bolet de Oro y los titulares.
Preocupan a los cubanos las nuevas leyes aduaneras que entran en vigor el lunes. Legisladores estadounidenses piden al presidente Barack Obama una estrategia más agresiva contra la amenaza del Estado Islámico. El secretario general de la ONU llama a Rusia y Ucrania a resolver sus diferencias a través del diálogo político. E incautan en Perú casi 8 toneladas métricas de cocaína.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La entrada en vigor este lunes de las nuevas normas aduanales afectan una parte considerable de la población cubana, según opiniones recogidas por nuestro colega Díaz Reyes en comunicación telefónica con la isla.
Los pequeños negocios y el sector por cuenta propia serán los principales afectados por las nuevas restricciones aduanales en Cuba, afirmaron varios residentes de la isla.
En general, yo pienso que lo más afectado será a las personas que alguien le traía o le enviaba, digamos, como abastecimiento para sus pequeños negocios, porque, bueno, aquí en Cuba no hay un comercio al por mayor.
Así dijo la capitalina y periodista independiente Miriam Leiva, quien coincide con su coterránea y vendedora por cuenta propia, Rosario Morales.
Aquí en realidad se ha afectado todo el mundo, de todas las edades, y principalmente no los cuentapropistas, que no hay una bisutería que uno pueda traer, no traen de fuera, perfumes, ya te digo, de todo. Aquí no hay una brillantina líquida, aquí no hay una grasa de pelo para nadie, nada.
Según el pastor bautista de Tahuayabón, Mario Félix Leonard, las donaciones de las iglesias transportadas en muchos casos por los feligreses también se verán afectadas.
¿Qué podemos pensar entonces de poder traer ahora una cantidad X de libros, de lápices para los niños, de juguetes? Eso se acabó sencillamente. Es una medida contra el pueblo y va totalmente también en contra de un régimen que incluso se manifiesta en contra de lo que él llama bloqueo.
Según la santiaguera Lietis Rachel Reyes, se trata de un autobús. Bloqueo.
Las personas quieren traer familiares que tienen personas aquí en Cuba y que quieren entrarles cualquier cosa que aquí no pueden hallar, no pueden traerlo aquí al país y estamos muy descontentos.
El año pasado, más de 600.000 cubanoamericanos y estadounidenses visitaron la isla. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Una familia de Santa Clara recibió la orden de desalojar la casa en la que vive desde hace 14 años, a pesar de que tiene la propiedad del inmueble. La joven Sonia García Arias, madre de dos niñas e hija de la mujer que alega ser propietaria de la vivienda, Marisela Arias Bucarano, relató a Radio Martí la situación en la que se encuentran.
A los 2 años estás viviendo en esa casa. Como el delegado no nos daba otra vivienda, mi mamá fue al Consejo de Estado de La Habana y estuvimos 2 noches durmiendo allí. Cuando nos pudieron atender, le dijeron a mi mamá que a los 15 días le daban una respuesta. Y Vivienda le dice que para darle la propiedad de esa casa, ella tiene que pagarla. La pagó al banco, tenemos los recibos, tenemos la propiedad, tenemos todos los papeles del juicio, de la jurídica. Nosotros tenemos todo legal. Ahora salió de prisión los 2 hijos del antiguo dueño de esa casa. Fuimos a juicio y perdimos la casa. Entonces hoy fuimos a Vivienda y el director de Vivienda dijo que teníamos que desalojar la casa para que los dueños vengan a vivir para ahí. El problema es que la que remueve esto es la esposa de uno de esos 2 muchachos que es inspector de Vivienda en este momento aquí en Villa Clara, Liste Machado Pérez. Fuimos a Vivienda y lo que nos dijo fue que la solución es darnos un terreno, pero que hasta que no baje la resolución no nos lo pueden dar. Quiere decir que no va a ser ni hoy ni mañana, es cuando ellos lo tengan en sus manos. ¿Y dónde nos metemos mientras tanto? Por lo menos no nosotros, los niños esos que no están yendo ni a la escuela. Empezó el curso y no han podido ir ni a la escuela. Porque si no tenemos dónde vivir, ¿qué vamos a hacer?
Legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, piden al presidente Barack Obama una estrategia más agresiva contra la amenaza del grupo islámico, el Estado Islámico. Juan Pablo Sarruc informa.
La presión crece sobre la administración Obama para determinar cuanto antes una estrategia militar que enfrente de manera efectiva la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico.
Nosotros ahora estamos enfrentando la mayor, la más poderosa y la más rica organización terrorista de la historia. Esto va a requerir medidas muy fuertes para derrotarla.
Y los cuestionamientos no solo son republicanos. La senadora demócrata Dianne Feinstein también pidió acciones en el mismo sentido, asegurando que el presidente es demasiado cauto.
Este es un movimiento vicioso, muy vicioso, y tiene que ser confrontado.
Las críticas sobre la administración Obama crecen tras las medidas del primer ministro inglés David Cameron, no solo elevando el nivel de amenaza terrorista en su país, sino pidiendo a su parlamento más poderes para enfrentar dentro del Reino Unido el autodenominado Estado Islámico. Los temores del Occidente son confirmados por las denuncias de la ONU.
OHCHR Human Rights. A diario se están cometiendo violaciones graves de los derechos humanos por parte del Estado Islámico y por otros grupos armados asociados. Entre estas graves faltas existen asesinatos selectivos, conversiones forzadas, secuestros, esclavitud, abuso sexual y la destrucción de lugares de importancia religiosa y cultural para comunidades enteras.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamado a Rusia y a Ucrania para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo político.
Ban dijo hoy en Nueva Zelanda que la crisis ucraniana no tiene solución militar y advirtió de los peligros de una escalada armada en este de Europa.
El secretario general de la ONU deploró una situación caótica y peligrosa con consecuencias regionales y mundiales.
El alto funcionario de la ONU hizo las declaraciones un día después de que el líder separatista prorruso Andrei Purgin dijera estar dispuesto a discutir una tregua y un intercambio de prisioneros.
Purgin habló en la primera ronda de conversaciones de paz que comenzaron el lunes en Minsk, la capital de Bielorrusia.
Separatistas prorrusos han dicho que están dispuestos a seguir siendo parte de Ucrania si Kiev les concede más autonomía.
La República Checa se une a otros países europeos que no están convencidos de que las sanciones contra Rusia surten efecto. Los detalles desde Praga con Freddy Valverde.
El primer ministro checo Bohuslav Sobotka dijo en Bruselas que no respaldaría nuevas sanciones contra Rusia hasta no conocer la repercusión de las mismas en la economía de su país y de la Unión Europea. Las declaraciones del político checo levantaron una ola de malestar en las filas de su gobierno y de la oposición. El primer ministro Sobotka dijo que hasta el momento las sanciones contra Rusia no han tenido mayor repercusión. Yo no puedo darme el lujo de firmar un cheque en blanco. La Unión Europea tiene a disposición una serie de propuestas de sanciones, pero todavía no las conocemos. Es por eso que primero quiero conocer las eventuales consecuencias de las medidas en las economías checa y europea, dijo el primer ministro. El presidente checo, Miloš Zeman, hasta el momento opuesto a las sanciones, aseguró que en caso de que se compruebe la intervención directa de soldados rusos en Ucrania, hay que aplicar medidas más fuertes y que es recomendable que los soldados checos participen en las maniobras de la OTAN. La captura de 10 soldados rusos en Ucrania y las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre la necesidad de crear un nuevo estado en el sudeste ucraniano han aumentado la tensión en la zona, por lo que la Unión Europea anunció que aplicará nuevas sanciones contra Moscú. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Y son las 7:38 minutos y mientras siguen creciendo las denuncias de presuntos casos de tortura en Venezuela, el movimiento estudiantil se manifestó frente a los servicios de inteligencia para exigir respeto a los derechos de las personas detenidas. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
En Venezuela continúan las denuncias por presuntos casos de torturas contra jóvenes que permanecen tras las rejas en diferentes centros de detención en el país. El caso de Gerardo Carrero fue el más emblemático de las denuncias que este lunes hizo ante el servicio de inteligencia el movimiento estudiantil. Carrero, quien permanece privado de libertad desde hace más de 3 meses, fue presuntamente torturado por los organismos de seguridad y aún no se sabe nada de él.
Seguimos aquí, bueno, para exigir ante todo respuesta sobre la situación de Gerardo. Queremos saber en dónde está Gerardo. porque nosotros no confiamos en el SEBIN.
A ver si dejan pasar a su familia y dejar una respuesta concreta de lo que está pasando con la salud de Gerardo Carrero, saber si se puede tener visitas.
Visiblemente afectado, el padre de Gerardo Carrero solicitó al gobierno venezolano que le dejen ver a su hijo, el cual no tiene información desde hace más de 15 días, y pidió sean respetados sus derechos fundamentales.
Que por favor me dejen ver a mi hijo, porque realmente estoy pasando por una situación difícil con él, porque si son padres tienen que saber el dolor que tiene uno con sus hijos, no saber dónde están, cómo están.
A través de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el gobierno venezolano sostiene que a pesar de todas las detenciones que ha realizado, el Estado es garante de los derechos fundamentales.
Este es un Estado garantista de los derechos humanos. Este es un Estado que le interesa la preeminencia de los derechos humanos.
Asimismo, Ortega Díaz aseguró que ha exhortado a todas las organizaciones de derechos humanos a que presenten ante el Ministerio Público las denuncias que plantean ante los medios de comunicación.
Pero lo vamos a investigar y vamos a determinar qué ocurrió y aplicar las sanciones a quienes aparezcan como responsables.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Y pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la tormenta tropical Dori amenazando esta noche las costas mexicanas y varias ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico que no han adquirido un desarrollo apreciable. Lo más interesante para Cuba es una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas. La circulación de esta baja está provocando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales y centrales. Esta baja debe afectar el sur de la Florida a partir de la mañana del miércoles. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí
en Tempranito de Radio Martí. Hoy martes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, veremos en acción a un total de 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Nuesi por el equipo de los Medias Blancas ante el Minnesota, en tanto Gallardo lo hará por los Cerveceros de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago, del cubano Jorge Soler, quien a propósito debutó muy bien en las Grandes Ligas y en sus primeros 3 partidos conectó un total de 3 bambinazos. Hoy martes a las 10 de la noche estará lanzando por el equipo de los Padres de San Diego en San Diego, ante la novena de Arizona, el derecho cubano Odrizzi Amar de Spain, quien realmente fue uno de los puntales en el picheo azul en las series nacionales con ese equipo de Industriales. Odrizzi Amar acumula 3 victorias y 5 derrotas y lanzará frente a Miley, quien acumula 7 éxitos y 10 fracasos con el equipo de Arizona. Hasta el momento, la labor de Odrizzi Amar fue de 3 victorias, 5 derrotas, una efectividad de 3.24. Ha lanzado 12 partidos este año y 72 entradas y un tercio de labor. Hasta el momento le han conectado a Odrizzi Amar 65 hits, le han anotado 31 carreras, de ellas 26 limpias, le han disparado 5 jonrones, ha otorgado 25 boletos y ha ponchado al doble, o sea, 50 en total. Y le batean al capitalino para un promedio ofensivo de 243. En Liga Menor este año, el habanero ganó un partido, perdió 3 y terminó con efectividad altísima de 5.03. El cubano firmó contrato hace varios meses con un bono de $1,000,000 con el equipo de los Padres de San Diego. Por último, en boxeo, el cubano Richard Abril, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero, va a exponer su corona el día 20 de este mes de septiembre en Finlandia ante el local Edis Tatli, quien se mantiene invicto en 23 combates, de los cuales ganó ya 7 por la vía rápida. Richard Abril, natural de Nueva Gerona, acumula 18 victorias, 8 ganadas por la vía rápida, perdió 3 combates y empató 1. En su último combate, esto fue el 2 de marzo del año 2013, le ganó por decisión unánime en 12 rounds a Sharif Boghere, en combate efectuado en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de hoy martes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Preocupan a los cubanos las nuevas leyes aduaneras que entraron en vigor el lunes. Legisladores estadounidenses piden al presidente Barack Obama una estrategia más agresiva contra la amenaza del Estado Islámico. El secretario general de la ONU llama a Rusia y Ucrania a resolver sus diferencias a través del diálogo político. Incautan en Perú casi 8 toneladas métricas de cocaína.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Comienzo la semana con Venezuela. 2 temas. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que a partir de hoy habrá un sacudón en el gobierno. Esto te debe resultar familiar, dado sí. En Cuba, aquella frase, primero de los 70, después de los 70, primero de los 60, después de los 70, los 80 y así sucesivamente, culpando a los funcionarios.
Que se sacudía la mata, ¿no?
Sí, Fidel sacude la mata, nunca la sacudió, y después de 55 años estamos en el mismo punto. Bueno, es muy parecido. Chávez dice, Maduro dice que inspirado en la figura de Chávez va a haber un proceso de renovación del Estado, del gobierno, de los métodos y de las prioridades de su sistema. Esto es institucionalizar la revolución, o más bien burocratizarla, ideológicamente es más de lo mismo. Fíjate, él dice que está planeada una primera conferencia de un modelo de transición económica, productiva, socialista. Todos esos sustantivos los usó, que no van a pagar nada. Y en medio del foro este que ha anunciado de diseño del sistema de formación socialista, es decir, para formar a los cuadros, como mismo formaron a tantos y productivos cuadros en la escuela del partido de Nico López en Cuba, se apareció una delegada y cambió el Padre Nuestro. Es decir, uno de los rezos más famosos, de o por lo menos más recitados, de los pasajes de la Biblia, así mismo lo hicieron, y en lugar de eso le cambiaron el nombre del Padre Nuestro y pusieron Chávez Nuestro. Y ahí está, es el mismo asunto. Es decir, si uno desde un sistema totalitario coge a una figura, en este caso como la de Chávez, para convertirlo en el guía, en el que ilumine los caminos de esa revolución, tú y yo sabemos muy bien, y creo que todos los cubanos y el 60 o 70% de los venezolanos saben y sabemos que no va a parar en nada. Así que esperemos hoy las medidas de Maduro, cuáles son, cuál es este sacudón de la mata que va a dar. Yo creo que es más de lo mismo, más corrupción y mayor improductividad. Ahí están las imágenes de lo que sufren los venezolanos a pie. Oscar, sí. Me imagino que usted no vaya a rezar el Chávez Nuestro que tenga inventado.
Por favor, es una falta de respeto. Gracias. Sí, de verdad. Sí.
Claro que sí.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oye, brevemente una noticia que no es nada agradable. Las brigadas de rescate pues suspendieron ayer en la noche la búsqueda de los 7 mineros que desaparecieron en una mina artesanal del norte de Nicaragua, sí, que colapsó tras un alud debido a los derrumbes. Aunque hablan también de una especie de socavón se le llama cuando se abre como un hueco en la tierra,
exactamente,
¿verdad?
Un hueco, sí.
Y entonces aparentemente suspendieron la búsqueda anoche porque estaban poniendo en peligro pues los socorristas. Parece que la cosa se complicó, sí, así claro, que es algo claro, realmente sí, lamentable. Otra cosa que quería comentar, que Johnny Holiday, a sus 71 años, acaba de presentar el primer sencillo de su disco. ¿Qué te parece?
Nunca es tarde si el disco llega.
Efectivamente, este señor que ya tiene 71 años lanzó el primer sencillo, Seguir Vivo, se llama Restore Vivant, sí, su disco número 49 de estudio en esta carrera dilatada de un músico popular que tiene 71 años y comienza, sí, también, además con la salida de este disco, una gira mundial. Así que Holiday describió su nuevo trabajo, fíjate, como un retorno a los años 70 y 80.
Qué bien.
Es lo que está, que es la música que falta actualmente. Claro, estoy de acuerdo. Así que echamos mucho de menos esas, sí, décadas que fueron
música buena,
pilares de buena música.
Así que seguir vivo, ¿no?
Dice él que actualmente las melodías se parecen todas.
Es verdad.
Y eso es lo que más le molesta de la música actual.
Un patrón en eso.
Un patrón. Entonces, este primer sencillo, él anuncia que en este disco, bueno, como dije, retorna pues a esas décadas inmortales para mí en la música, la disfruté, sí, a plenitud. Y este es el primer disco que saca en los últimos 2 años, este artista que ha tenido problemas de salud últimamente. Grabó en Los Ángeles, que es donde recibe la mayor parte del año. Déjame decirte que Johnny Holiday es francés.
Sí.
Oui. Y pues oui. Ha grabado con los Rolling Stones, con Bob Dylan. Así que, aunque vive la mayor parte de su tiempo en Los Ángeles, este es un artista netamente francés.
El disco de él
francés
tiene un mensaje muy interesante. Hay que seguir vivo.
Pues sí, así es. Así que tiene programado presentarse también en París, para este concierto en París. Ya no hay entradas, te podrás imaginar, no,
claro,
y va a ser en noviembre,
sí,
y ya las ventas están agotadas. En el 2015 ya tiene una gira programada con 120 fechas, así que está celebrando sí. su cumpleaños y celebrando que está vivo, amigo mío.
Por aquí pasa la guagua para la esquina de Texas en un segundito, así que la voy a tomar a ver si hay café en la esquina de Texas.